Estamos en el podcast Descargas Predicanet. Continuamos con la grabación de algunos textos del Concilio Vaticano II. Para conocerlo bien, repasarlo, meditarlo, haremos muchas más vueltas. Es el decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, en donde nos habíamos quedado precisamente en el punto 14. Y ahí vamos a continuar. Consideración 1, apartado 1. Consideración particular de las iglesias orientales. Carácter e historia propia de los orientales. 14. Las iglesias del Oriente y del Occidente durante muchos siglos siguieron su propio camino, unidos en la comunión fraterna de la fe y de la vida sacramental, siendo la sede romana, con el consentimiento común, árbitro si surgía entre ellas algún disentimiento. En cuenta a la fe y a la disciplina. En cuanto a la fe y a la disciplina. El Sacrosanto Concilio se complace en recordar, entre otras cosas importantes, que existen en Oriente muchas iglesias particulares o locales, entre las cuales ocupan el primer lugar las iglesias patriarcales, y de los cuales no pocas traen origen de los mismos apóstoles. Por este motivo, han prevalecido y prevalece entre los orientales el empeño y el interés de conservar aquellas relaciones fraternas en la comunión de la fe y de la caridad, que deben observarse entre las iglesias locales como entre hermanas. No debe olvidarse tampoco que las iglesias del Oriente tienen desde el principio un tesoro del que tomó la Iglesia del Occidente muchas cosas en la liturgia, en la tradición espiritual y en el ordenamiento jurídico. Y es de sumo interés el que los dogmas fundamentales de la fe cristiana, el de la Trinidad, el del Hijo de Dios, hecho carne de la Virgen Madre de Dios, quedaron definidos en los concilios ecuménicos celebrados en el Oriente. Aquellas iglesias han sufrido y sufren mucho por la conservación de esta fe. La herencia transmitida por los apóstoles fue recibida de diversas formas y maneras, y en consecuencia, desde los orígenes mismos de la Iglesia, fue explicada diversamente en una y otra parte por la diversidad del carácter y de las condiciones de la vida. Todo ello, además de las causas externas, por la falta de comprensión y de caridad, motivó las separaciones. Por lo cual, el Sacrosanto Concilio exhorta a todos, pero especialmente a quienes han de trabajar, por restablecer la plena comunión entre las iglesias orientales y la iglesia católica, que tengan las debidas consideraciones a la especial condición de las iglesias que nacen y se desarrollan en el Oriente, así como a la índole de las relaciones que existían entre ellas y la sede romana antes de la separación, y que se formen una opinión recta de todo ello. Observar esto cuidadosamente servirá muchísimo para el pretendido diálogo. Punto siguiente. La tradición litúrgica y espiritual de los orientales. 15. Todos conocen con cuánto amor los cristianos orientales celebran el culto litúrgico, sobre todo la celebración eucarística, fuente de la vida de la Iglesia y prenda de la gloria futura, por la cual los fieles unidos a su obispo, teniendo acogida ante Dios Padre por su Hijo, el Verbo encarnado, muerto y glorificado en la efusión del Espíritu Santo, consiguen la comunión con la Santísima Trinidad, hechos partícipes de la naturaleza divina. Consiguientemente, por la celebración de la Eucaristía del Señor en cada una de estas iglesias, se edifica y crece la Iglesia de Dios, y por la concelebración se manifiesta la comunión entre ellas. En este culto litúrgico los orientales exaltan con hermosos himnos a María, siempre virgen, a quien el Concilio Ecuménico de Éfeso proclamó solemnemente Santísima Madre de Dios, para que Cristo fuera entre ellos, para que Cristo fuera reconocido como Hijo de Dios e Hijo del Hombre, según las Escrituras, y honran también a muchos santos, entre ellos a los padres de la Iglesia Universal. Puesto que estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos y sobre todo por su sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía por los que se unen a nosotros con vínculos estrechísimos, no solamente es posible, sino que se aconseja alguna comunicación con ellos en las funciones sagradas, en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesiástica. También se encuentran en el Oriente las riquezas de aquellas tradiciones espirituales que creó sobre todo el monaquismo. Allí, pues, desde los primeros tiempos gloriosos de los santos padres, floreció la espiritualidad monástica, que se extendió luego a los pueblos occidentales. De ella procede, como de su fuente, la institución religiosa de los latinos, que aún después tomó nuevo vigor en el Oriente, por lo cual se recomienda encarecidamente a los católicos que acudan con mayor frecuencia a estas riquezas espirituales de los padres del Oriente, que levantan a todo hombre a la contemplación de lo divino. Tengan todos presente que el conocer, venerar, conservar y favorecer el riquísimo patrimonio litúrgico y espiritual de los orientales es de una gran importancia para conservar fielmente la plenitud de la tradición cristiana y para conseguir la reconciliación de los cristianos orientales y occidentales. Disciplina propia de los orientales. 16. Las iglesias del Oriente, además, desde los primeros tiempos, seguían las disciplinas propias sancionadas por los santos padres y por los concilios, incluso ecuménicos, no oponiéndose a la unidad de la iglesia a una cierta variedad de ritos y costumbres, sino acrecentando más bien su hermosura y contribuyendo al más exacto cumplimiento de su misión, como antes hemos dicho. El Sacrosanto Concilio, para disipar todo temor, declara que las iglesias orientales, conscientes de la necesaria unidad de toda la iglesia, tienen el derecho y la obligación de regirse según sus propias ordenaciones, puesto que son más acomodadas a la idiosincrasia de sus fieles y más adecuadas para promover el bien de sus almas. No siempre, es verdad, se ha observado bien este principio tradicional, pero su observancia es una condición previa, absolutamente necesaria, para el restablecimiento de la unión.